¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, está el tema de la inmigración como la temperatura, punto del hervor. Se han metido en esa olla tantos elementos cociendo juntos que basta una pizquita de sal para que el caldo se desbarrame. En la olla de Madrid tenemos al centro de inmigrantes de Alcalá de Henares que quiere cerrar el ayuntamiento tras la violación de una chica, ya sabe, del municipio, supuestamente por un residente procedente de Mali. También al hotel, este hostel de Vallecas, que acogía inmigrantes, para lo que no tenía licencia y que ha cerrado, dicen, por vacaciones. Tenemos a los 400 menores inmigrantes que en breve llegarán al centro de acogida de Pozuelo y esta tarde a los que protestan por lo de Torre Pacheco.
Estamos hartos de delincuencia, de que nuestra mujer no puede salir a la calle sola. Porque a mi mujer que hay que va a comprar tabaco le falta el respeto, los putos monos de mierda. Y que venga allí a trabajar, vale, que venga allí a trabajar, vale, pero que venga a delinquir, le vamos a dar fuerte y duro para que se lo vaya a tomar por culo. Y ya está, es lo que hay. Y los españoles tenemos un par de huevos, no pueden con nosotros, y es lo que hay.
Este es nuestro pueblo.
¡A tomar por culo!
Pues eso que le decía, a las 8 de la tarde en la Plaza de Callao se han organizado, se ha organizado una concentración para reclamar a los poderes públicos una respuesta contundente al racismo, la xenofobia y la intolerancia que se ha visto estos días en la localidad murciana, porque según los organizantes es hora de actuar contra la oleada totalitaria. Y a todo esto, si aún quedan algunos inmigrantes ilegales durmiendo en barajas, que se vayan.
Si no daña a nadie, podemos estar. Eso sí, al que la lía o se busque conflicto, y si lo echan.
Aena advirtió ayer que una vez habilitado por parte del Ayuntamiento de Madrid ese dispositivo de emergencia con 150 plazas de alojamiento y atención social para acoger a los que dormían por allí, los que se queden se tienen que ir. Que se acabó eso de dormir en las terminales si a uno no le han cancelado o retrasado su vuelo y que ya no les vale eso de que no tienen dónde caerse muertos. Precisamente por ese fin llevan mucho tiempo luchando desde hace muchísimos años los más de 320.000 musulmanes que sepamos viven en la región. Por un cementerio donde descansar eternamente que verá la luz no sé si al final del túnel en unos meses porque ya se ha puesto en marcha, dicen las obras, para adaptar una parcela de 15.000 metros cuadrados que alberguen unas 2.350 sepulturas en el cementerio sur de Carabanchel, orientadas en perpendicular a la Meca y con un puñado de tierra en la caja fúnebre. Aquí lo que han puesto para que los vecinos no bramen en arameo es un muro. Un muro de 440 metros en la fachada del Movistar Arena que da a la calle Goya para que se oigan menos los conciertos porque no hay día que no haya uno. Es 17 de julio, las chicharras están quedando afónicas y hay varias cosas que hoy empiezan que igual debe tener en cuenta. Una es que desde hoy los vehículos adaptados a autotaxi y los VTC con distintivo ambiental C están habilitados de forma temporal para transportar a personas con discapacidad por la Comunidad de Madrid. Es una habilitación temporal válida por un periodo de un año, si quiere, y sin general derecho adquirido, que permite a estos vehículos con etiqueta C prestar estos servicios cuando antes solamente podían hacerlo los cero o eco.
Sin escalera, era mi escuela.
Otra que esas personas que ni estudian ni trabajan, a los que se les conoce como ninis, pueden desde hoy jueves pedir una beca de hasta 2.800 euros para hacer algo y formarse para hacer ese algo. Y estas dos para mañana y pasado mañana. En la de mañana, otra de la A5, que cierra el túnel que conecta la carretera de Extremadura con la M30 en el sentido Madrid. Desde mañana y hasta el 31 de agosto por las obras de soterramiento, el Ayuntamiento cierra el túnel que enlaza la A5 con el subterráneo de la M30 bajo la Avenida de Portugal en sentido Madrid para avanzar en los trabajos de la solera y las canalizaciones del túnel. Así que desde mañana el tráfico con dirección al centro de Madrid se va a desviar por el paseo de Extremadura desde donde se podrá acceder al M30 por los túneles de la Avenida del Manzanares o por la Avenida de Valladolid hasta alcanzar el Puente de los Franceses. La vuelta que hay que dar. Bueno, los túneles de la M30 hacia la 5 en sentido Badajoz, esos estarán por ahora abiertos. Y pasado mañana, olvídese de coger el cercanías en sol porque se corta el servicio hasta el 30 de agosto.
¿Y otra vez?
Disculpe las mejoras, eso dicen, que van a mejorar Atocha Cercanías y por las obras se cierra la estación y no pasará durante más de un mes ningún tren. Gruña, gruña. Son las 12 y 27 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Rosa Naguiza y Noa Manzana y Ángela Plazuelo en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y como siempre nos vamos a la calle.
Conduciendo
por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, si están por el Distrito Centro, eviten la zona de la Plaza del Emperador Carlos V porque debido a una actuación de equipos de emergencia se encuentra cortado el túnel de Santa María de la Cabeza que conecta con Plaza Elíptica y A42. Hay muchísimo tráfico en la zona. Si están alcanzando el lugar y están a tiempo, les vamos a proponer como alternativas para llegar al sur de la ciudad las rondas de Valencia, Atocha, Embajadores, el Paseo de las Acacias, Pirámides, M30 e incluso la avenida de Ciudad de Barcelona. Al margen de esta incidencia, el tráfico sigue siendo muy denso en entradas por el este como Avenida de América, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y en otros puntos ya de la zona del distrito de Chamberí, como es el caso de los bulevares entre Alberto Aguilera, la calle Génova o ya en la Plaza de Cibeles.
Una apreciación, Charo, tú en otras ocasiones, en otros años, ¿tú has notado tanto tráfico como está habiendo en este mes de julio? Parece que no se haya ido todavía nadie de vacaciones.
Sí, la verdad es que, bueno, es que las vacaciones están siendo últimamente ya muy escalonadas. Lo mismo mañana no se aprecia una hora punta, primera hora de la mañana, y sin embargo a mediodía pues tenemos que hablar de retenciones ya prácticamente generalizadas en accesos en M30. De un año para otro, sinceramente, no te puedo decir con exactitud, pero sí que no se aprecia, es decir, ese bajón de tráfico, por ejemplo, un día uno o un día cinco, no.
Sí, no se aprecia. Es verdad que también últimamente con los caras que se han puesto las vacaciones, claro, podemos permitirnos poquitos días fuera. Bueno, que te llamo dentro de una horita. Un beso.
Venga, perfecto. Aquí estaremos. Un besito.
Vamos a las carreteras de la Región, Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital en la 3 en el entorno de Perales de Tajuña y genera 4 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia, tráfico lento en la salida también por esta misma 3, también en Rivas, y mucha precaución especialmente en este tramo y día. Van a encontrar dificultades en las rondas de circunvalación M40 en Mercamadrid y Vicálvaro, sentido A2, y ya en la M50 en Boadiel Monte hacia la carretera La Coruña.
Cuando se tienen
noticias.
Pues vamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este jueves 17 de julio con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Empezamos, si te parece, con el delegado del Gobierno de Madrid, con Francisco Martín, que ha presidido hoy la Junta Local de Seguridad de Alcalá de Henares, aunque la reunión estaba prevista para acordar con el Ayuntamiento el dispositivo de seguridad de las fiestas de Alcalá. Ha llegado solamente 2 días después de que el Pleno del Consistorio, con los votos a favor de PP y Vox, aprobara el martes una moción para pedir el cierre del centro de acogida de inmigrantes de Alcalá de Henares.
Eso es, el Pleno reprobó además al delegado del Gobierno por unas declaraciones sobre esta controversia, sobre esta polémica. A la cita ha acudido además el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, que también lo es de Medio Ambiente y de Agricultura. En paralelo, el Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón está debatiendo una moción propuesta por el PP para pedir al Gobierno que no traslade 400 inmigrantes más al centro de acogida del municipio. Se ha acercado hasta Pozuelo el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que ha dicho que el Gobierno trata a los inmigrantes peor que al ganado.
Lo venimos diciendo durante las últimas semanas. El Gobierno de España no tiene política migratoria. Lo único que hace es tratar a las personas inmigrantes, sean o no menores, peor que al ganado. Porque lo que hace es distribuirlos, quitarse el problema encima, dárselo a las comunidades autónomas o a los municipios, casualmente la mayor parte de ellos gobernados por el Partido Popular, no financiar ese reparto.
Y además hay que decir que hoy las comunidades autónomas del PP no han acudido a la conferencia sectorial de infancia y adolescencia. No lo han hecho al entender que no es de recibo, que no es procedente que se aborde ahí en ese foro el reparto de los MENAs, de los menores inmigrantes no acompañados. La consejera de Asuntos Sociales del Gobierno Regional de Ayuso, Ana Dávila, ha explicado el porqué de su ausencia.
Nos negamos a ser cómplices de un reparto de menores no acompañados inconstitucional e inhumano. Se trata de más corrupción, esta vez disfrazada de falsa solidaridad. El Gobierno negocia con la vida de menores a cambio de votos, excluyendo de forma arbitraria e injusta del reparto a Cataluña y al País Vasco. Por eso hoy las comunidades autónomas hemos dicho basta, basta de atropellos y de abusos de poder por parte del Gobierno central. No hemos acudido a la conferencia sectorial de infancia porque nos negamos a participar en una reunión convocada de manera ilegal.
Mensaje para la ministra Sira Rego y en general para todo el gobierno. Al final, dada la ausencia de las comunidades del Partido Popular, la conferencia sectorial se ha acabado suspendiendo.
Y de la crónica política destacamos además lo que ha dicho hace un rato el secretario general del PSOE de Madrid, el ministro Óscar López.
Sí, se ha preguntado en voz alta qué dice el PP hoy o qué no dice después de que la Fiscalía haya pedido 4 años de cárcel para la pareja de Ayuso por supuesto fraude fiscal y después de que Cristóbal Montoro, el exministro, haya sido imputado por beneficiar a empresas cuando era ministro.
En la vuelta de verano hay más de 20 causas judiciales pendientes del Partido Popular. ¿Pero qué lecciones va a dar el Partido Popular? Si no ha actuado nunca en la vida, si en ningún caso ha actuado, si siempre han parado, ha protegido a los corruptos, ha sido el sistema de funcionamiento del Partido Popular. ¿Dónde está el PP ahora? Con todos los gritos que han dado estos meses, ¿dónde están? Con todas las causas que tienen pendientes.
Eso ha dicho hoy Óscar López.
Bueno, y nos quedamos muy cerca de Alcalá, nos quedamos en Meco, porque allí la Guardia Civil está reconstruyendo y el crimen de Miriam Vallejo, una mujer que hace 6 años murió en el municipio tras recibir 90 puñaladas.
Tenía 25 años esta chica cuando fue asesinada. El crimen fue archivado después de muchos vaivenes judiciales, pero ahora la Guardia Civil lo acaba de reactivar. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la Guardia Civil ha reactivado el crimen de Meco y está haciendo desde las 10 de esta mañana una reconstrucción con varias actuaciones en el lugar donde se encontró el cuerpo de Miriam Vallejo. Sucedió en 2019. El cadáver de la joven apareció con 90 puñaladas en un descampado cerca del centro penitenciario de Alcalá Meco. Había salido a probar unos collares luminosos con sus perros cuando fue asesinada. Aunque había 2 sospechosos, la jueza archivó el caso porque decía en el auto no había motivos suficientes para atribuir el delito a persona de terminada, ni para continuar con la imputación de los sospechosos. El principal, Sergio, que era compañero de piso de Miriam y cuyos restos de ADN se encontraron en su ropa, defendió en todo momento su inocencia y su defensa alegaba que se pudo transferir en la lavadora. También se investigó a otro sospechoso, un recluso que confesó el crimen, pero el ADN no coincidía.
Gracias, Marisa. Reseñar además que la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, ha desarticulado un grupo criminal dedicado presuntamente a cometer estafas mediante la publicación de anuncios de viviendas de alquiler por debajo del valor real del mercado en la Comunidad de Madrid. De esa manera usurpaban su identidad para conseguir créditos financieros con el fin de comprar motos de agua que después ofertaban en páginas web. Han sido detenidas 17 personas y se ha logrado además recuperar 9 motos de agua, una bicicleta de alto valor y un piano, todo ello valorado en algo más de 300.000 euros.
Y le recordamos que distintas organizaciones de la sociedad civil han convocado una concentración esta tarde a las 8 en la Plaza de Callao, en Madrid, contra el racismo, la xenofobia y el odio, así como contra la violencia y la persecución de vecinos migrantes en la localidad murciana de Torre Pacheco.
Eso es, la convocatoria surge a raíz de los disturbios en Torre Pacheco, tras la agresión, hay que recordar, sufrida por un vecino de 68 años la semana pasada, por la que ya han sido detenidos 3 jóvenes marroquíes. Con el lema Stop Racismo, Stop Fascismo, ni en Torre Pacheco ni en ningún lugar, los promotores de esta movilización exigen una respuesta firme y contundente de los poderes públicos frente a grupos y personas que dicen promueven la violencia contra determinados colectivos sociales y buscan romper la convivencia democrática. ¿Quién lo convoca todo esto? Bueno, pues entre las entidades organizadoras se encuentran la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, la Federación Estatal LGTBIQ+, y Médicos del Mundo también figura entre los convocantes.
Y le contamos también que en un acto que ha comenzado a las 12 de mediodía y en el que participa la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, está siendo presentada en la Real Casa de Correos en la quinta edición del Festival de la Hispanidad de 2025.
La edición de este año, del 13 hasta el 12 de octubre, tendrá a Argentina como país invitado y contará además con la novedad de la presencia de los Estados Unidos en la Gran Cabalgata. Por delante, una programación internacional que incluye música, literatura, arte y gastronomía en varios escenarios de Madrid.
Y mientras tanto, la vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones, Ima Sanz, ha presidido hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital.
Y después ha comparecido en rueda de prensa, donde ha dicho, entre otras cosas, que el Ayuntamiento no tenía conocimiento previo, no tenía noticias del comunicado que AENA emitió anoche. Un comunicado en el que AENA dice que una vez habilitado por parte del Ayuntamiento un dispositivo de emergencias con 150 plazas para personas que duermen en el aeropuerto de Barajas, se va a informar a quienes todavía se queden allí, en el aeropuerto, que en los próximos días no podrán ya permanecer en sus instalaciones. Inma Sanz ha explicado además el número de personas que están ya en ese dispositivo de emergencia del centro de acogida Pinar de San José, en el distrito de Latina, que se puso en marcha el lunes.
La noche del 16 de julio han sido alojadas y atendidas 31 personas en el dispositivo de emergencia que hemos puesto en el centro Pinar del Rey. Nosotros vamos a seguir trabajando en este camino, en dar solución, dar respuesta social a las necesidades de todas esas personas en el aeropuerto de Barajas, pero si me preguntas si nosotros conocíamos esa decisión, le tengo que decir que no y que ha sido, como digo, una decisión unilateral tomada por AENA.
Por lo demás, lo más reseñable de la reunión del equipo de gobierno del Ayuntamiento es que se ha aprobado la modificación de la ordenanza del taxi, que se modifica para, entre otras cosas, impulsar un servicio más adaptado a las personas con movilidad reducida. Juan Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, también se ha aprobado para continuar haciendo del taxi un servicio más accesible, sostenible y competitivo. Una de las prioridades del equipo de gobierno, ha confirmado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, era cumplir esa exigencia que obliga a que el 5% de los taxis sean taxis adaptados, también conocidos como eurotaxis, frente al 2,35% que componen la flota actual. Se permitirá que estos vehículos tengan el distintivo C y tendrán un número mínimo de servicios para prestar, por lo que podrán trabajar los 7 días de la semana. Otra de las novedades es la obligación de tener el título de la ESO para poder conducir un taxi, asegura Caravante, que es un requisito imprescindible para mejorar la calidad y la competitividad de la que es una de las primeras imágenes que reciben los visitantes en Madrid.
Un actor clave en la sociedad madrileña, no solo porque el impacto que tiene en la movilidad, sino porque muchas veces el taxi es la primera imagen que se lleva un turista cuando accede a la ciudad de Madrid, en este caso a través del aeropuerto, a través de las estaciones de tren. Muchas veces es la primera imagen que tiene de un madrileño de la ciudad de Madrid, por tanto es un actor absolutamente clave para la ciudad.
Caravante también ha confirmado que en el primer trimestre de 2027 comenzará la remodelación del nudo de Fuencarral, mejorando el enlace para la carretera de Colmenar, la M40 y la carretera de Alcobendas, un elemento clave, dice, para mejorar la movilidad y el desarrollo en la zona de Madrid Norte.
Gracias, Juan. Y otra novedad de la mañana es que el Ayuntamiento de Madrid activará el próximo lunes 21 de julio el servicio de estacionamiento regulado, el SER, en el barrio de Comillas del distrito de Carabanchel.
La nueva zona dispondrá de 2.186 plazas de aparcamiento reguladas. 2.076 serán verdes y las otras 110 azules. La Junta Municipal del distrito de Carabanchel aprobó la implantación de esta zona SER en Comillas en el pleno del mes de marzo pasado, de 2025. La propuesta, hay que recordar, tuvo un respaldo mayoritario de vecinos en la audiencia pública que se realizó en el mes de diciembre de 2024 con el 86% de los votos favorables.
Bueno, y el plazo para solicitar las becas del programa Segunda Oportunidad dirigidas a jóvenes madrileños que ni estudian ni trabajan y que desean retomar su formación abierto hoy lunes, como le decíamos, con ayudas de hasta 2.800 euros repartidas en 10 mensualidades.
Estas ayudas, que se van a poder tramitar hasta el próximo 7 de agosto, están dotadas con 15 millones de euros y van a permitir que hasta un total de 6.600 personas puedan obtener la cualificación académica que no alcanzaron en su momento. Una vez publicada ya la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el BOCAM, La documentación se va a poder presentar de manera telemática en el registro electrónico de la sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades en Madrid o a través de la web institucional, las tres W, comunidad.madrid.
Y de la parcela sanitaria reseñamos que en este Día Mundial del Tatuaje, el Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha alzado la voz para que quien tiene un tatuaje sepa cómo cuidarlo en verano.
Mucho cuidado con el sol, es el mensaje del doctor Pablo Ortiz, jefe del Servicio de Dermatología del 12 de Octubre.
El mayor problema de la exposición solar en los tatuajes no es más que la temperatura. Los tatuajes, como tienen color, ese color absorbe más calor, absorbe más temperatura del sol y se queda acumulada la piel. Eso puede provocar quemaduras térmicas, no quemaduras solares, que además pueden producirlas. Quemaduras térmicas. ¿Cuál es la mejor recomendación? Evitar el sol. No crema de protección, sino protección con ropa, con cualquier sistema que no deje llegar el sol al tatuaje.
Conviene tenerlo en cuenta para evitar disgustos.
Bueno, pues nada de sol. Y una velada dedicada a la danza será la encargada de poner hoy jueves el broche a las noches de verano de CaixaForum Madrid.
Eso es, esta última cita de la temporada va a invitar, bajo el título Noche de Danza y Ritmo, a disfrutar de espectáculos, música y talleres participativos. Entre las propuestas más destacadas para la noche de hoy jueves se encuentra 1 más 1 igual a 3, que es un montaje coreográfico a cargo de la Fundación Psicoballet Maite León, que es pionera en la inclusión escénica de personas con diversidad funcional e interpretado por Ana Mencía y Adrián Sánchez. La música va a ocupar también un lugar pues, muy protagonista. El compositor, pianista y productor cubano Omar Sosa, reconocido por su innovadora fusión de jazz, músicas del mundo y electrónica contemporánea, va a ofrecer un concierto en el que va a estar acompañado por el percusionista Gustavo Ovalles, que es especialista en bambú hueco y también en marcas.
Y con la música nos vamos a otra parte. Que tengas una buena tarde esta mañana,
Óscar. Venga, mañana por aquí otra vez. Gracias.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Mire, se calcula que en España hay más de 5 millones de personas con diabetes, de las cuales solo 80% son pacientes con tipo 2. Este tipo de diabetes, que se desarrolla cuando el cuerpo no utiliza eficazmente la insulina, puede tener graves consecuencias si no se controla adecuadamente. Mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física regularmente y controlar los niveles de azúcar son claves para reducir el riesgo. Con los glucómetros y pinchazos de Protege tu Vida, ahora la verdad es que es más fácil y cómodo. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Muy bien, gracias.
Oye, Adolfo, estos glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida son indoloros y fáciles de utilizar, ¿verdad?
Efectivamente. Por un lado, no hay que pincharse, que es muy importante. La gente normalmente, cuando te tienes que pinchar, sacarte sangre, pues lo vas a hacer o muy poquitas veces o a veces ni lo haces, ¿no? Cuando es muy importante controlar la glucosa. O sea, una diabetes o una prediabetes bien controlada no va a dar ningún problema, pero el problema está como la glucosa esté en los niveles que no debe, ¿no? Entonces, al no pincharte y poder hacerlo sin pincharte, la gente lo va a hacer más. Es decir, en casa lo podemos hacer todas las veces que queramos, porque no va a hacer falta pincharse. Es tan solo colocar un dedal, tipo como cuando usas un oxímetro. Colocas el dedal en tu móvil, tienes una aplicación y ahí vas a ver la glucosa que tienes. En cada momento lo puedes mirar, por ejemplo, cuando te levantas, que es interesante ver cómo te levantas, media hora antes de comer, dos horas después, si haces deporte. Bueno, en momentos claves donde tú vas a tener ese control, lo puede tener también tu médico porque va a poder verlo y además si eres una persona mayor y te lo puede controlar tu hijo, pues también. Así que vamos a controlar esa glucosa para que no tengamos ningún problema ni en nuestro riñón, ni en nuestra vista, ni en nuestro corazón. Porque de verdad, una diabetes bien controlada no pasa nada, pero mal controlada es muy, muy peligrosa.
Está respaldado por el equipo de biotecnología de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, ¿cierto?
Eso es decir, ese equipo de ingenieros, junto con el doctor Antonio Pupo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que se hicieron 6.000 pruebas, han sido muchos años de trabajo, mucha inteligencia artificial, muchos algoritmos para conseguir que ese dato que nos da el glucómetro sea el adecuado. Así que confiad en él, no confíes en otras cosas, porque no hay. Hay muchos oxímetros en internet, pero realmente un glucómetro que funcione y funcione como este, no hay ninguno.
Bueno, y lo más importante, ¿dónde lo podemos encontrar? Y creo una promoción muy especial.
Sí, mira, por un lado os vamos a regalar el libro Historia de Nuestros Médicos, que es 10 doctores, nos cuentan su vida junto con la mía, así que yo creo que os va a gustar mucho. Eso es un regalo que hacemos para los oyentes de Onda Cero. Y además también os damos lo que es el servicio de telemedicina, es decir, que puedas hablar con un médico desde casa tranquilamente, incluso por videollamada. Vamos a daros un teléfono para que llaméis, para que digamos adiós a ese pinchazo que es bastante engorroso para medirnos la glucosa con el glucómetro Protege Tu Vida, 973-01-01. Lo repito despacito para que podáis marcar ahora, 973-01-01.
973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Y lo tienes con el libro Historias de Nuestros Médicos y el servicio de telemedicina. Hasta mañana, Adolfo.
Hasta mañana. Muchas gracias, Pepa. Un abrazo enorme para todos.
Controlar los niveles de azúcar.
Señor Emilio Viciana, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, como saben todos los oyentes, el señor Emilio Viciana es consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Estamos preparando el nuevo curso. Bueno, el nuevo curso ya está prácticamente preparado porque ahora ya tocan las vacaciones. Pero antes de entrar en materia sobre todo esto de los patios abiertos para la próxima, para los próximos meses ya de septiembre, yo quería preguntarle, consejero, dado cómo está el tema de la inmigración, que está muy caliente, dado que nuestra consejera tampoco ha acudido a la conferencia sectorial de infancia y adolescencia. Quería preguntarle, consejero, ¿hay problemas en Madrid para escolarizar a los menores que llegan o darles formación?
Buenas. No, en absoluto no. ¿Qué va? En la Comunidad de Madrid estamos preparados y, lógicamente, llevamos mucho tiempo preparados para cualquier tipo de actuación en este sentido. Pero Madrid es una región abierta y, lógicamente, estamos muy acostumbrados a que vengan menores de todas las nacionalidades, de fuera de España, y, por supuesto, les podemos escolarizar sin ningún problema.
La convivencia entiendo que es buena, ¿no? En los centros escolares y los institutos de la Comunidad de Madrid con personas y con chavales inmigrantes.
Efectivamente, la situación es muy buena. Yo creo que se produce de manera natural el hecho de que todos convivan en las mejores condiciones, en las mejores situaciones, y hasta ahora no se producen problemas de ningún tipo. Nosotros lo hacemos así de una forma pues muy abierta y garantizando que la situación es absolutamente normal con todas las nacionalidades. Tenemos colegios que tienen hasta 34 o 35 nacionalidades distintas.
Ayer comentábamos que el gobierno regional ha aprobado una partida de casi 5 millones de euros que se van a destinar a los ayuntamientos adheridos a ese programa que decíamos Patios Abiertos para que contraten personal suficiente para supervisar estos espacios. Para que, más o menos nos entendamos de qué estamos hablando. ¿En qué consisten los Patios Abiertos?
Bueno, esto parte de una idea de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estaba muy preocupada por el hecho de que, la sociedad ha evolucionado, Madrid ha evolucionado, y es cierto que los niños ya no juegan en las calles. Y luego, por otro lado, también tenemos un problema con la conciliación familiar, porque los madrileños en general pues tienen que trabajar por las tardes, tanto el padre como la madre tienen que trabajar pues hasta las 7 o las 8 de la tarde. Y esto es un problema. Entonces, nosotros lo que queremos es que el colegio supla esa carencia y garantizar que el colegio es un sitio donde los niños pueden jugar de forma segura por las tardes, disfrutando pues de las pistas deportivas, de las porterías, de las canastas, y también cuando llueva o cuando les apetezca, pues también tienen a su disposición las bibliotecas para estudiar, para hacer los deberes, para leer simplemente. Y esto se añade a la iniciativa que ya tuvimos el año pasado de abrir los colegios en días no lectivos durante el curso, porque también es cierto que muchas veces los niños no tienen clase, pero los papás trabajan y, lógicamente, tienen que quedarse tranquilos sabiendo que pueden dejar a sus niños en algún sitio y que van a estar seguros y tranquilos. Y viene añadido también el hecho de que demos ayudas también para actividades extraescolares, para que aquellos niños que no tengan capacidad económica de acceder a las actividades extraescolares puedan tenerlas como cualquier otro.
Lo que sí es cierto que el ayuntamiento en cuestión será quien decida qué centros se adquieren o no y se adscriben a este programa, ¿verdad, consejero?
Claro, efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que los colegios son titularidad municipal. Entonces, los ayuntamientos, que además son los que tienen toda la experiencia y toda la capacidad de gestión en este sentido, son los que reciben las ayudas y las que gestionan. Normalmente, en esta situación, se ayudan mucho de las ampas de los colegios, que también tienen mucha experiencia en este sentido.
También es verdad que estos patios abiertos no necesariamente tienen que ser para alumnos de los centros, ¿no? ¿Cualquier otro menor puede hacer uso de esas instalaciones?
Efectivamente, lo que buscamos es que sea algo muy abierto y no solamente sea para los alumnos de ese colegio, sino que si los de otro tienen necesidad de acudir a ese centro, lo puedan hacer, por supuesto.
Ahí yo creo que, consejero, pues habrá oyentes que estén diciendo, bueno, hay bandas juveniles que se hacen con las canchas de baloncesto de muchos parques. ¿Cómo vamos a asegurarnos que esto no pasa también en estos centros?
Bueno, lógicamente, dentro del programa de patios abiertos, lo que se incluye también es el hecho de que existan vigilantes, tanto en el acceso a los colegios como también en el entorno del patio o en la propia biblioteca. Se trata de que haya una organización limpia, tranquila, segura, que garantice que todos los alumnos puedan disfrutar por igual de las instalaciones.
Una de las novedades, que son varias, del próximo curso escolar, es que, bueno, habrá colegios que tengan primero y segundo de la ESO. De los 52 colegios autorizados, tengo entendido que 3 han dicho o no van a incorporar estos cursos porque no tienen alumnos.
Sí, efectivamente. Bueno, esto depende, lógicamente, de la escolarización que hay en los distintos colegios. En todos estos centros han sido los propios colegios, los propios claustros los que han decidido solicitar a la Comunidad de Madrid incorporarse a este programa de primero y segundo de la ESO. Pero, lógicamente, en algunos tenemos que tener en cuenta que a lo mejor los padres, a pesar de que quieren esta medida, pues a lo mejor tienen a un hermano que está ya en un instituto y por razones logísticas le resulta mucho más sencillo llevar al hermano pequeño con el hermano mayor y ese tipo de cuestiones. Lógicamente, tenemos que tener flexibilidad en este sentido. En cualquier caso, estos colegios, aunque el año que viene, aunque en el mes de septiembre no lo incorporen, a pesar de eso, siguen estando autorizados para hacerlo, para que si al año siguiente sí que tienen alumnos suficientes, lo puedan hacer sin ningún problema.
En cuanto a la jornada partida, consejero, ¿cuántos colegios van a empezar con este sistema?
Bueno, estamos todavía terminando la tramitación del decreto que lo regula. De momento la situación es la misma, no ha cambiado y la normativa es exactamente la misma. Estamos pendientes de aprobar el decreto dentro de muy poquito, pero en cualquier caso lo que hacemos es dar flexibilidad. Todos los colegios nuevos que se creen o que se constituyan jurídicamente, estos ya tendrán jornada partida. Pero aquellos que deseen cambiar tendrán un régimen mucho más flexible para hacerlo y luego también damos mucho más visibilidad y capacidad de decisión a las familias, que hasta ahora estaban un poco relegadas a un segundo plano a la hora de tomar esta decisión. Lo que queremos es que las familias puedan participar mucho más activamente en esta decisión.
Leíamos hace unos días, consejero, que CESIF, el sindicato, se quejaba de esos exámenes a los profesores y que eso se iba a notar porque iba a haber poco profesor, que iba a faltar docentes. ¿Eso es cierto?
Yo diría que no, y de hecho todos los datos que estamos recibiendo en la consejería, tanto de los procesos selectivos como de la Dirección General de Recursos Humanos, que es la que controla todo el personal de los colegios y de los institutos, no tenemos ningún problema desde ese punto de vista. Algún dato que sí que me han dado y que sí que me ha parecido un poco más preocupante es que en los exámenes se detecta que hay faltas de ortografía, y eso tenemos que atajarlo y luchar contra eso.
Bueno, el profesor ya ha cazado como cazan también a los alumnos por las faltas de ortografía. Estos días han sido terribles, este mes de junio ya los últimos días de escolares han sido de un calor increíble. ¿Se van a tomar medidas de cara al curso que viene en los centros escolares?
Bueno, en realidad ya las hemos tomado y vamos a seguir haciéndolo, pero ha habido un cambio muy notable, porque en este curso precisamente hemos cuadruplicado la inversión en actuaciones de todo tipo contra el calor. Ya veníamos haciéndolo, llevamos haciendo bastante tiempo actuaciones de todo tipo contra el calor, pero este año en concreto hemos subido hasta los 13,3 millones de euros dedicados a este tipo de actuaciones. y van de, vamos, todo tipo de actuaciones, desde instalación de unidades adiabáticas que tienen un consumo energético muy bajo y permiten reducir la temperatura hasta 11 grados, la instalación de toldos, pérgolas en los patios para que haya zonas sombreadas, la instalación también de suelo refrigerante que se combina con el suelo radiante en invierno y que en verano lo que permite es refrigerar las estancias. Y luego medidas que son simplemente organizativas, que son mucho más sencillas para los centros y que consisten en cosas muy simples, como por ejemplo el hecho de adaptar los horarios para que los alumnos no tengan que salir en las horas de más calor, sino cambiar el orden de las actividades y hacerlo de otra forma para no sufrir esas altas temperaturas.
Bueno, pues antes de darle las gracias por atendernos, consejero, sí que me gustaría preguntarle por la Ley Regional de Universidades de la Comunidad de Madrid y también ese decreto de universidades del Gobierno Central.
Bueno, pues como te puedes imaginar, contra el decreto del Gobierno estamos luchando y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas y con todas las herramientas legales a nuestro alcance. Sabemos que el decreto está ya en el Consejo de Estado y esperamos un informe claramente desfavorable por invasión de competencias autonómicas, por alterar la distribución territorial de competencias de la Constitución, por atentar contra el principio de legalidad, por una aplicación retroactiva de las normas que no tiene justificación ninguna. Nosotros vamos a luchar con todas nuestras herramientas. Pero es cierto que ese informe del Consejo de Estado tiene carácter preceptivo, pero no vinculante. Y este Gobierno central que tenemos, lamentablemente, está muy acostumbrado a desoír los informes de los órganos. Entonces, mucho me temo que, a pesar de que el informe sea desfavorable, querrán seguir adelante. En cuanto se publique cualquier decreto, nosotros estaremos ahí para recurrirlo, sin la más mínima duda. Y en cuanto a la Ley de Universidades, estamos manteniendo reuniones periódicas con los rectores. Estamos muy satisfechos, estamos recibiendo todas las aportaciones que nos están haciendo y la verdad es que va todo por un camino, la verdad es que muy ilusionante y estamos muy contentos con lo que estamos haciendo en este sentido.
Pues que sea así y a ver si da buenos frutos, tanto es al ley regional como llegar a un acuerdo con el decreto de universidades del Gobierno Central. Es Emilio Viciana, consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Consejero, que tenga un feliz verano y hasta la vuelta, que empecemos todos el curso.
Igualmente, muchísimas gracias, Pepa.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
Cota haya destrozado el brazo del sofá. O que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos. ¿Y qué se te olvida todo? Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Rosa Naguiza, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa Gea.
Las vacaciones de los niños.
Oh,
o de los profesores de los niños.
Sí, sí. Haber estudiado, que dicen algunos. Magisterio, claro. Porque, madre mía, ayer salí, que no tuve más remedio que hacerlo. A las 5:30 de la tarde, madre mía, Pepa.
Pues fíjate que yo ayer estuve todo el día en la calle y lo soporté bastante bien.
Sí, me cambió por ti, pero ya, vamos. Pero qué maravilla, qué bien.
Tampoco, fíjate que sí, que hace mucho calor. Me parece.
Y lo aguantas
pero
bien.
Pero se lleva bien.
Bueno, pues me alegro por ti. Porque sí. Yo fatal.
Sí.
Hoy tengo que salir otra vez y no sé cómo voy a hacer. Creo que me voy a ir en coche, aparco en el centro al que voy y...
Bueno, ve entrando y saliendo de tiendas.
Pues eso a eso me refiero, sí. Haré eso, no lo sé.
Pero hoy no hay más, ¿no? ¿Hay más grados?
Hoy igual que ayer, no, igual. Ah. Igual que ayer, sí. Estamos con la alerta naranja porque las temperaturas van a llegar a 40 grados como ayer, entre los 38 o 40 grados. En un par de horas van a llegar y mañana volvemos otra vez a la amarilla, baja un poquito el nivel. Cielos despejados y mínimas esta madrugada de 17 en Villalba, 18 en Aranjuez, 20 en Alcalá y Navalcarnero y tropicales de 23 grados en Getafe y Madrid. Esa se mantiene igual. Las máximas de 37 en Aranjuez y Alcalá y 34-35 grados en el resto de la comunidad, que eso ya se va notando. Oye, ya sí, son un par de grados menos, que se agradece. Y te avanzo ya que el sábado casi va a ser el mejor día de la semana, digo casi porque el domingo va a ser mejor todavía, porque el sábado las mínimas no van a pasar de 20 grados y las máximas no van a superar los 34.
Y eso está muy bien.
Eso está fenomenal, eso se lleva mejor. El domingo, como te digo, mejor, va a ser el mejor día de la semana, pero eso ya te lo digo mañana.
Perfecto.
¿Vale? Pero hoy, pues con estos 40 grados que va a hacer esta tarde, te voy a llevar a un oasis en mitad de la ciudad, ¿vale? Nos vamos a ir al Círculo de Bellas Artes y no a la terraza, que ahí pega bien. No, nos vamos a ir a pasar unas horas en el refugio climático que han creado ahí en el Círculo. Carolina del Olmo, directora de Desarrollo Estratégico del Círculo de Bellas Artes, nos explica qué es este espacio.
El refugio climático del Círculo de Bellas Artes es un espacio fresco en el que simplemente estar, como podría ser una plaza o un parque si la temperatura no fuera tan agresiva y tan hostil. Pues hay diversas instalaciones para que la gente pueda leer, descansar, jugar a juegos de mesa, echarse la siesta, en fin, lo que haríamos un poco una mezcla entre el salón de casa y una plaza pública.
Pues es eso, ir a estar, a descansar. El refugio está abierto desde el pasado día 10 y va a estar funcionando hasta el 7 de septiembre y además con entrada gratuita. Este espacio nos invita a parar, a desconectar. Está hecho con la intención de protegernos frente a las altas temperaturas del verano, pero con la diferencia de otros lugares que nos incitan al consumo, ¿no? Pues aquí a lo que nos invita es a descansar, a parar y si quieres, pues a jugar, a aprender o compartir. Carolina nos cuenta qué podemos hacer dentro.
Pues hemos puesto bastantes mesas de ajedrez, mesas para juegos de mesa, con la colaboración de la gente que nos ha, de Trangis Games, que nos ha prestado un montón de juegos de mesa que están teniendo muchísimo éxito entre la chavalada. Tiene una zona de coworking y lo central este año es que tiene una instalación de hamacas que lo hemos llamado el siestódromo y bueno, es muy bonito porque la gente se va a tomar en serio, hay un montón de gente echando la siesta cada vez que vas. Luego tiene la guardería de plantas, que también es un servicio que ofrecemos, que es cuidar las plantas de la gente que se marcha de vacaciones. Lo que pasa es que tenemos un aforo limitado y ha habido tal demanda que ya está llena hasta los topes.
¡Qué maravilla! No sé si me gusta más lo de que te cuiden las plantas o que te dejen dormir la siesta.
La siesta. Está chulísimo, ¿eh? Las hamacas están así colgadas, tipo estas que se, no sé cómo se llaman, que van de árbol a árbol,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues de ese tipo están colgadas. Bueno, es una pasada, la verdad. Bueno, pues un oasis. Imagínate que tiene la cúpula, que tiene más de 300 plantas, más las plantas de la guardería. Hay rincones para leer, refrescarte con una fuente, te puedes echar la siesta, jugar, en fin, es que lo tiene todo. Además, hay talleres, presentaciones de libros, vamos, para entrar y no salir de allí en todo el día. Desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche. Lo que quieren es reivindicar el derecho a la pereza, sin que nos dé vergüenza no hacer nada. A mí me parece maravilloso.
Yo no daría ideas. Oye, pero una cosita, Rosy, la terraza del Círculo es, hombre, si no la más, una de las más visitadas de Madrid, ¿qué pasa con este refugio climático? ¿Estará lleno, no?
Bueno, pues a día de hoy es verdad que para subir a la azotea siempre hay unas colas importantes. Pues a día de hoy todavía no han tenido que limitar el aforo. Veremos a partir de estos días que se entere la gente y se ponga más de moda, veremos qué pasa.
Pues está viniendo muchísima gente. De momento no hemos tenido que cortar aforo en ningún momento, porque es muy grande el salón de baile, que es el espacio donde está preparado el refugio. Pero es verdad que está viniendo mucha gente. El año pasado fue el primer año que lo hicimos, entonces fue empezando más despacito. Al principio venía muy poquita, luego más, y al final muy bien de público. Pero este año, desde el primer día, está teniendo una afluencia muy, muy importante de gente. Es verdad que hay mucha gente que viene como a verlo, a darse un paseo y se marcha. Gente que venga como a usarlo unas cuantas horas. No hay tantísima, entonces más o menos no está habiendo problema de los espacios donde estar a gusto.
Bueno, pues todo lo que podemos hacer aquí tiene que ser de forma sosegada, pausada, con tranquilidad y sin las prisas que llevamos siempre por la capital. Todo el que entre, tiene que parar, relajarse y dejarse llevar, disfrutando del tiempo y de la tranquilidad.
Bueno, y sobre todo el fresquito con el calor que decías que va a hacer, aunque van a bajar unos graditos dentro de un par de días. Bueno, cambiando de asunto, en este programa somos muy de miércoles, ¿verdad? De la Academia Nevermore y del verano.
Pues sí, la verdad es que sí, tanto que tú podrías estar en la playa estos días, pero has decidido quedarte aquí en Madrid. Pero no pasa nada porque este mes de julio hay sombras más interesantes que las de un chiringuito. La Academia Nevermore abre sus puertas en Madrid del 17 al 19 de julio en el Colegio del Pilar. Allí podremos explorar los escenarios de la serie Miércoles antes del estreno de la segunda temporada, que será el próximo 6 de agosto. Podremos ver la habitación de Miércoles, el cementerio, las aulas de Nevermore y el patio, y también encontrar sorpresas en cada habitación. Consigue tu entrada gratuita en las redes sociales de Netflix España.
Cariño, tenemos que...
Sí. Actualidad deportiva.
Hola, Aitor Gómez.
Llegar y besar el santo.
¿Cómo estás? Yo he intentado darle un poquito de sosiego cuando te he presentado, pero es que vienes atufado, que estás practicando el deporte, ¿o qué?
No, ¿sabes qué pasa? Vengo de despedida, porque estaba escuchando al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, despedir a una leyenda del Real Madrid, que están despidiendo ahora mismo en directo. Una cosa rara, porque es verdad que es una leyenda, Lucas Vázquez, que se marcha con muchísimos títulos y entre todos los honores, pero que es una cosa que se ha hecho cerrada, sin prensa, sin nada. Bueno, en fin, estas cosas que hace...
¿Pero y por qué se ha hecho así? ¿Ser pues, tan deslucido?
No lo sé. Ahora nos explicará Fernando Burgos. ¿Está hablando Lucas Vázquez, el homenajeado, ahora mismo?
Buenos días a todos, pues mira, justo. Y muchas gracias por acompañarme hoy en este día tan especial. Sin duda, uno de los más importantes de mi carrera y de mi vida. Querido presidente Florentino Pérez, presidente de honor Pirri, directivos del club, compañeros, entrenadores, staff, trabajadores del Real Madrid, fisios, médicos, sutilleros, personal de Valdebebas, personal del Santiago Bernabéu,
sí que hay gente, ¿eh?
Y por supuesto mi familia y mis amigos. Quiero empezar dándole las gracias a la afición. Gracias por vuestro cariño constante, por vuestro respeto, por cada aplauso, cada ovación, cada gesto de apoyo. Me habéis acompañado en cada paso y me habéis hecho sentir parte de algo eterno. Hoy sé que me toca decir adiós, pero no lo voy a decir porque al Real Madrid, a mi Real Madrid, nunca le diré adiós. Llegué aquí con un sueño. Gracias a este club lo cumplí con creces. He tenido el privilegio de defender este escudo durante muchos años. Compartir
concretamente 10 años ha estado en el Real Madrid, se va con 23 títulos, entre ellos 5 Champions, o sea que una de las grandes leyendas del Real Madrid. Recordaba el presidente que es el sexto jugador con más títulos en la historia de Real Madrid, o sea que poca broma. Aprovecho para saludar también a Fernando Burgos. Hola, Fer, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos, Pepa.
Que es una leyenda, pero que es un poco...
Lágrima, ¿eh?
Aguantado las lágrimas con el vídeo, ¿eh?
Entiendo más todo lo que hicisteis por mí.
Su mujer no, pero es habitual, Aitor, Pepa. La última rueda de prensa de despedida que este modesto comunicador recuerda es la de Iker Casillas.
Ya ha pasado tiempo.
Sergio Ramos se despidió sin luz ni taquígrafos. Marcelo se despidió sin luz ni taquígrafos. Por no hablar de los dos últimos, que fueron Carlo Ancelotti y Luka Modric. Acuérdate que Carlo Ancelotti no dio rueda de prensa después del último partido frente a la Real Sociedad. Y a Luka Modric no le hemos escuchado todavía, salvo en la televisión del club. Bueno, los futbolistas en estas cosas ya tienen otros canales de comunicación y, bueno, pues, va a ser igual de emotivo, ¿eh? A mí no me cambia el comentario que puedo hacer sobre Lucas Vázquez estar o no en la Ciudad Real Madrid. Es una leyenda, es un absoluto crack. Pero me ha sorprendido otra cosa. Sé que estamos en época de vacaciones, pero que estén solo Mbappé y Lunin como jugadores del primer equipo. Mbappé,
que le conoce desde hace un año.
Como nosotros, ¿eh?
Sí, sí.
Hoy hace un año y un día que le presentaron. Un año y un día. No creo que llegara ayer a Madrid para festejar el año. No creo. Lunin, porque no se ha ido de vacaciones. Mbappé está en Madrid. Fíjate que Madrid se está ahora fresquito, ¿verdad, Pepa?
Sí, vamos.
Se está a gusto, ¿eh?
La gloria.
Se está, que es una barbaridad. Está Pepe Martínez Pirri, Butragueño, Solari. Está Marcelo, uno de los mejores amigos de Lucas Vázquez. Bueno, es que Lucas Vázquez, todos los jugadores de la plantilla son, por decirlo de alguna forma, mejores amigos. Y estabais hablando de los títulos, sexto con más títulos, y he estado viendo los partidos que ayer te dije que eran 402. Vigésimo quinto futbolista del Madrid con más partidos, 402 como Manolo Velázquez, que en paz descanse, y uno más que el grandísimo Juan Gómez Juanito, también, que en paz descanse, y seis más que don Alfredo Di Stéfano, que en paz descanse. Se nos van, se nos están yendo desde hace ya tiempo los mejores, pero Lucas Vázquez se va. Y me vais a preguntar, porque os conozco, ¿dónde? Llevo no sé cuánto tiempo preguntándolo, y a mí nadie me dice nada. Lo último que he escuchado desde Italia, que la Juve podría estar interesada en Lucas Vázquez. Como el Milan ha fichado con 39 años a Luka Modric, Lucas podría jugar en la Juve, en esta Juve, perfectamente, con 34 años y sería titularísimo. También me dijeron que Arabia podría ser un destino, Qatar podría ser otro, pero que en España no va a jugar contra su Real Madrid.
Bueno, pues así ha sido la despedida de Lucas Vázquez, que ya ha terminado, estamos escuchando los aplausos de fondo. Así se despide una leyenda. Tuvo mala suerte, porque es verdad que es una leyenda, pero claro, su último partido en el Bernabéu coincidió con el adiós de Lucas Modric y de Carlo Ancelotti, entonces quedó ahí un poco difuminado el asunto, y hoy se despide de esta manera el bueno de Lucas Vázquez.
¿Qué día, Aitor? ¿Qué día?
Hoy 17 de julio, ¿no? Sí.
¿El 17 de quién tenía el dorsal?
Ah, Lucas, claro, sí, sí.
El 17 del 17. Estas cosas no se hacen por azar, Pepa, no te rías.
Ya, pero yo quería preguntaros una cosa, tanto a ti, Fernando, como a Aitor. ¿Por qué el Real Madrid despide tan mal a sus trabajadores?
No, a ver, ha habido... A Iker sí se le despidió mal.
Pero, sí, pero bueno, lo de Iker fue...
Los últimos no hay mácula en las últimas despedidas. Yo creo, Pepa, que no hay mácula en las últimas, te lo digo en serio. A Luka Modric y a Carlo Ancelotti se le despidió. Lucas no quiso ese día ser... Es que la palabra no es telonero ni emborronar. Él quería que el protagonismo ese día fuera para Modric y para Ancelotti, y por eso decidió, mira, qué mejor, venimos del Mundial de Clubes, ¿cuál es mi dorsal? El 17, pues mira, el jueves... 17 de julio me voy a despedir del Real Madrid después de una década. Lo conté ayer. ¿Sabéis que cuando un jugador del Real Madrid estaba 10 o más años en el club tenía derecho a un homenaje? Y si no se hacía el homenaje, cuya recaudación iba para ti, el Madrid le daba un dinero.
¿Ah?
No, antiguamente no, yo no lo sabía. No lo sabía.
¿Y
tampoco,
qué,
no?
¿Y qué pasa con aquello cuando decidieron ya que no ya se no se hacía?
Ya no se hace, pues desde hace bastante tiempo. Ya, yo
desde
creo que,
desde que ganan tanto dinero, claro. ya da igual.
Ya le hacen el homenaje todos los meses.
Santos. Y no te olvides, Pepa y Tor, yo decido el IVA, tenlo presente. Algún día contaré alguna de estas que ha contado Carlitos Alsina de alguien que es muy importante ahora en el Real Madrid. Algún sí, día voy a contar una de estas.
Sí, por favor.
No me estoy refiriendo al presidente, pero algún día te va a sorprender, Pepa, pero... Repito, yo decido el IVA, tenlo presente.
El día que escribas el libro, entre esto y lo del sex tour. Un abrazo, Fer.
Un besito.
Otro para todos.
Hasta mañana, chao.
Hasta ahora. Bueno, despedidas en el Real Madrid hoy, ha tocado así. Bienvenidas en el Atlético de Madrid, que te dije ayer, el Atlético cuando se pone. Bueno, pues otro fichaje al bote, del que ya se hablaba. Cardoso ya está también en el bote del Atleti. Y Almada, que ya está en Madrid, ¿no? Janito Mori, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Aitor, Pepa? Buenas tardes. Sí, según hemos podido confirmar y ha sabido Onda Cero, podemos adelantar que, como ya comentábamos antes de ayer, anoche llegó Thiago Almada a la capital de España y esta mañana ha pasado el reconocimiento médico en la clínica universitaria de Arturo Soria. Por tanto, solo queda ya, una vez el acuerdo entre clubes, que rubrique su firma del contrato que le va a unir al Atlético de Madrid para las próximas 5 temporadas. Así que seguramente esta tarde el club colgará esas fotos con la firma protocolaria y quién sabe si tendremos las primeras palabras de Thiago Almada ya como jugador del Atlético de Madrid. Pero la noticia es esa, ha pasado el reconocimiento médico esta mañana, esperemos que sin ningún problema, y por tanto a la espera de su firma y de una posible entrevista en los medios del club.
¿Tú estás bien, Janito? Sí, ¿no?
Sí, ¿por qué?
Ah, vale.
No hay un ruido aquí.
Te escuchamos así como si estuvieras en un avión. Digo, igual está en un avión camino de, yo qué sé, de algún destino bonito de vacaciones.
Últimamente me está dando problemas en el HQ.
Ah, vale. Uh-oh. Pues nada, si es eso. Bueno, pues nada, oye, después de todo esto que se va confirmando, que era lo que ya sonaba, lo de Cardoso, lo de, bueno, Almada, sí. Fue de un día para otro casi, ¿queda alguno más?
Sí, claro, hay que fichar un central.
Ah,
sí,
vale,
sí.
Vale, vale, pues nada.
Y si se marcha De Paul, aunque en esa parcela, fíjate, Cardoso, Barrios, Baena, Gallagher, Lino, Coque o el propio Llorente podrían jugar en el centro del campo, están bien cubiertas la demarcación, pero si se marcha De Paul se podría cometer el fichaje de un centrocampista y suena, una vez más, Javi Guerra. Pero eso ya lo contaremos. De momento lo que es obligatorio es un central para completar la plantilla. Ahora mismo solo tiene tres: Jiménez, Lenglet y Lenormand.
Pues ya lo contaremos.
Es una ecografía del tercer mes de embarazo, lo que suena. ¿Estás embarazado, Jano?
No sé qué sería una noticia.
Pepa, eso sí que sería una noticia. Vamos,
¿eh? Un abrazo, Jano.
Un besito. Hasta mañana. Chao.
Claro, pero lo tienes muy bien detectado el tercer
sí,
mes.
Sí, claro, el tercer mes, la primera ecografía. Vamos.
Vale, vale. Oye, ¿tienes el gusto de conocer a, que es un buen tipo, al presidente del Getafe, Ángel Torres?
No le conozco.
¿No le conoces?
No.
Es buen tipo, le gusta siempre pegar un campanazo en los mercados de fichaje. Le gusta siempre tener ahí un nombre de estos gordos que digas, ostras, al Getafe va a ir este. Bueno, hay veces que lo puede pegar y hay veces que no lo puede pegar. En este mercado también tiene uno, es un ex del Real Madrid que puede acabar en Getafe, pero vamos, Miquel Cortés ya se puede bajar el sueldo, el muchacho, pues si no, ni por asomo.
Sí, hola, buenas, Aitor. Suena Luka Jovic. Sin duda se trataría de un fichaje de renombre, aunque por el momento es una operación bastante complicada, ya que viene de cobrar 4 millones en el Milan y en estos momentos sería una ficha inasumible para el Getafe también. Es decir, que la salida de Juan Berrocal del Getafe está cerca de producirse. Sí, que el Getafe que sigue con su puesta a punto de cara a la temporada que viene. Y es que los de Bordalás se han ido a la playa y el técnico ha decidido mandar a los suyos.
Se han ido a la playa a entrenar, ¿eh? No tengas tú. No. Están en Oliva, creo que están.
Eso es, y abandonar el calor que hace aquí en la Comunidad de Madrid. Mañana, primer amistoso ante el Preston North inglés. Y recordemos también que el Getafe tiene un duro inicio de liga, ya que debuta en Vigo ante el Celta. Después se tienen que ir a Sevilla para enfrentarse al Sevilla Fútbol Club en el Sánchez Pizjuán, y en la tercera jornada de liga se enfrentarán al Valencia en Mestalla tras las obras que se están realizando en el Coliseum.
Es que le has dicho a Pepa que el Getafe se ha ido a la playa y Pepa se está imaginando ya, joder, se han ido estos ahí de pretemporada, seguir las vacaciones ahí un poquito con las toallas y todo, a ponerse morenitos. No. Por cierto, que ya tenemos, dejo el fútbol para hablar de baloncesto, porque ya hemos conocido ya el calendario de la Euroliga, de la nueva Euroliga. Al Real Madrid le va a tocar debutar. David Camps, muy buenas.
¿Qué tal, Aitor? Buenas tardes.
Fuera de casa.
Sí, en Bolonia, frente a la Virtus, el día 30 de septiembre, en la que fue uno de los equipos de Sergio Scariolo, en sí el último equipo que entrenó Sergio Scariolo, el nuevo entrenador del Real Madrid. Son 20 equipos en esta nueva Euroliga, 38 jornadas dobles para empezar la primera. ¿Por qué semana? Porque empieza el 30 de septiembre, el primer partido, curiosidades de la vida, Dubái-Partizan, lo de curiosidades lo digo con ironía,
ya.
Y Hapoel-Barcelona. Y el 2 de octubre, es decir, un par de días después, Real Madrid-Olympiacos. Ese es el primer partido de la Euroliga en casa del conjunto blanco. En la novena jornada será el primer clásico en el Palau Barcelona-Real Madrid. El 16 de enero será el encuentro en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Barcelona. El 16 de abril será la última jornada. Volvemos al play-in, que se jugará el 21 y 24 de abril. El play-off empezaría el 28 de abril. Y la Final Four del 22 al 24 de mayo. Esperemos que vuelva ahí el Real Madrid. Y por cierto, acabo de leer una entrevista del propietario del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yanai, que dice respecto a Misic que todos le ofrecieron el mismo dinero. Eso no es verdad. 14 millones de euros el Real Madrid no le ofreció. Eso sí, ha desvelado lo que vienen a ser las variables en el conjunto israelí, que son las acciones del club. Y es que le han dado acciones del club para así fichar por el equipo israelí los tres próximos años. Así que no son solo 14 millones de euros, no. Van a ser...
Se ponen muy exquisitos. Yo solo con los 14... A mí no me hace falta las acciones. Yo solo con los 14 millones ya me valía.
Sí, la verdad es que sí.
¿Para qué? Lío ahí de tener que ir al banco y tener que meterte en la aplicación. ¿Para qué? Dame los 14
y que suban y bajen.
Dame los 14 y déjate de... Nada, efectivamente.
Y tener un asesor.
Oye, Pepa, termino. Creo que hoy le he escuchado a Esther Rodríguez en el boleto de las 12 que desde hoy ya se puede comprar la nueva camiseta del Barça con el nombre de Lamine Yamal y el número 10. Sabes que ayer hicieron el acto del traspaso, digamos, como el traspaso de poderes de que este muchacho va a llevar el 10, número icónico, el que llevaba Messi en el Barça. Por cierto, voy a hacerlo mañana, a ver si te lo puedo traer, de cómo están los precios de las camisetas de cara a esta nueva temporada, lo que cuesta...
Qué una barbaridad, ¿no?
Andan en una barbaridad, pero mañana te traigo el estudio. Estás saltando de la polémica que ha habido con el cumpleaños de Lamine Yamal, sí, sus 18, todo lo que pasó, ¿no? Fíjate, el muchacho que tiene 18 años recién cumplido, con toda la que tiene encima, con todo lo que se ha hablado de él, con el gobierno, incluso pidiendo explicaciones. Ayer, después del acto, tomó la palabra, le preguntaron por todo esto. En 13 segundos, el muchacho lo disipa.
¿Puedo responderla en español? Sí. Nada, al final yo trabajo para el Barça, juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la ciudad deportiva disfruto de mi vida y ya está.
Ya. Pues se, sí. ¿Se puso nervioso? Pues no parece.
No, pero además no. El chaval yo creo que tiene razón lo que ha dicho, ¿no?
Así es.
Además, con 18 años uno se puede equivocar una, dos veces, tres. Hombre, a partir ya de los 25 ya si te equivocas es una cosa lamentable. Pero bueno, se ha equivocado y luego también, oye, hay una serie de personas que han aceptado el trabajo. También habrá que hablar con esas personas que han aceptado ese trabajo, ¿no?
Todo lo que he leído de esas personas es que allí nadie les faltó al respeto y que todo bien. Pero, oye, no lo sé. O sea, que en los 25 está para ti la frontera de donde te puedes equivocar.
Yo creo que sí.
La dejé hace mucho atrás. Ya no me puedo equivocar.
Bueno, te puedo hacer una excepción contigo.
Pues venga, ponlo en los 42.
Venga. Hasta mañana, espera. Aitor. Por cierto, si estás pensando en dar un giro a tu vida profesional, escucha esto. Sinergia FP te ofrece sus Smart Ciclos. Formación oficial con acceso inmediato. Son todo ventajas. Estás en el centro de Madrid, empiezas al matricularte y te formas en empresas reales. Entra ya en sinergiafp.es. Estás a un paso de tu futuro. Sinergia FP.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si quieres mantener tu...
Más de uno Madrid.
Pues vamos de nuevo a contarle cómo está la situación del tráfico. Primero nos vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tranquilidad en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que estén muy atentos, porque con todo van a encontrar tráfico irregular en la salida por la A3 en Rivas y también en la M50 en Fuenlabrada en La Chopera, todo dirección A6.
Gracias, Alba. Y vamos a las calles de la capital, M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Pepa. Seguimos muy pendientes del entorno de la Plaza del Emperador Carlos V en la salida por el túnel de Santa María de la Cabeza hacia la A42. Se ha habilitado uno de los carriles, permanece cortado el carril izquierdo por trabajos de mantenimiento en su interior. Eviten la zona en la medida de lo posible porque ya nos aproximamos a la hora punta de salida de mediodía y se va complicando parte del centro de la capital, como es el caso del entorno de la Plaza de Colón, de Cibeles, incluyendo el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección precisamente Plaza del Emperador Carlos V. Aumenta también en la salida por la A5 desde Alto de Extremadura y a ambos lados de la M30 en dirección sur, por el este desde Avenida de América, Puente de Ventas y Avenida del Mediterráneo, y en el oeste entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar.
Atención, amante.
Bueno, una bonita sonrisa para este verano, que, y sobre todo cuando disfrutamos, que la sonrisa que no falte. La verdad es que hablar del doctor Carlos Gómez Olivera y de su hijo, el doctor Carlos Gómez Alcázar, es hablar de experiencia, de estética, de buen hacer. Son pioneros en implantes de carga inmediata con más de 25 años de experiencia y que además resuelven esos casos de paciente con reabsorción extrema de hueso que muchos otros centros a uno le dan por, bueno, desahuciado. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes, ¿qué tal?
Nos han llegado esos casos, ¿verdad, Carlos?
No llegan casos en los que les dicen que tienen que estar un año y medio, elevación del suelo del seno, o distensión del dentario, o injertos de hueso de cadáver o autólogos, y que tienen que estar sin prótesis durante 3 o 4 meses, y esos casos, después de hacerles un buen diagnóstico con un TAC, si es necesario, reproducimos en 3D sus maxilares, les damos una solución y en un mes máximo tienen su prótesis definitiva colocada y mientras pueden hacer vida normal con una prótesis provisional.
Mira, los que ahora en verano se encuentren en esa situación que dicen, caramba, yo es que no consigo morder, es que tengo que ponerme implantes y que lo hayan dejado para la vuelta de vacaciones, doctor, ¿qué diferencia hay entre los implantes tradicionales en los de carga inmediata.
Mira, para esos que tengan un número importante de implantes, pues si tienen pocos implantes en una semana, tienen la prótesis definitiva terminada y todavía les da tiempo a irse de vacaciones con ella. Pero para esos otros pacientes, les damos la solución, les damos el diagnóstico ahora, aprovechan la oferta que tenemos en implantes este único mes y en septiembre les hacemos la intervención, y eso entre una semana y un mes. Aunque tengan un hueso muy pequeño, con los implantes corticales conseguimos rehabilitar, que son también de carga inmediata.
Bueno, me has dejado aquí pendiente de esa oferta. ¿Cuál es?
Bueno, el tanto por ciento no lo decimos nunca, pero es una oferta que no hemos hecho en muchos años y que este año sí estamos haciendo para implantología, porque para estética, en ortodoncia, en la Spark, que es exactamente igual que Invisalign y más económico, también tenemos oferta durante el mes de julio. Y en estética dental, para lucir una sonrisa bonita con los blanqueamientos dentales, con las carillas de circonio, de silicato, de composite, las coronas de los mismos componentes o esos recontoneados gingivales y los blanqueamientos, pues consiguen esa sonrisa tan deseada por todos, que nos da tranquilidad y nos da seguridad a nuestras relaciones y al ir a cualquier sitio.
Bueno, pues además de esos precios especiales, ya ve, en Oliver y Alcázar tiene todos los tratamientos para todos los miembros de la familia. Carlos, ¿facilidades de pago? ¿Se pueden financiar los tratamientos?
Sí, por supuesto. Queremos que nuestros pacientes sonrían lo antes posible y les ofrecemos financiación.
¿Y algún consejo antes de irnos de vacaciones, la gente que está a punto ya de coger el petate y marcharse y que tenga esos problemas de salud dental que al final afectan a muchas cosas, porque uno nunca sabe si es el dolor de cervicales, es de cervicales o ese dolor de cabeza o esos problemas estomacales? A veces tiene que ver con eso, precisamente con una mala salud dental.
Sí, efectivamente. Si tiene alguna duda, que vengan, que nos consulten, les damos un diagnóstico, les decimos lo que tienen y un tratamiento si es necesario para la vuelta de vacaciones, a acometer esas molestias que tienen, esos problemas que tienen y solucionárselo lo antes posible y con una calidad y una tradición y una técnica que llevamos muchos años haciendo, que está muy demostrado que funciona y que no en todos los sitios la hacen, y luego nos vienen pacientes que han ido a otras clínicas. No, es que me han dicho que no me pueden poner implantes de carga inmediata, aunque lo anuncian. Bueno, porque ponen pocos implantes, tienen poca experiencia. Nosotros tenemos mucha experiencia, los trajimos nosotros y bueno, somos pioneros en ello.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata en la calle Velázquez 89. Tiene más información en oliveryalcazar.com y en este teléfono 91-564-6686. Se lo repito, 91-564-6686. Doctor Carlos Gómez Oliver. Carlos, te mando muchos besos.
Igualmente, Pepa. Beso fuerte.
En la playa, en la montaña,
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Mire, en un mundo donde las tendencias duran menos que un vídeo de TikTok, hablar de la moda como herramienta de identidad cultural, la cosa verdad es que se complica. Hoy se celebra en la Biblioteca Nacional de Madrid los premios Academia de la Moda Española, donde se reconoce el trabajo de los diseñadores del país, y queremos saber un poquito más de este sector y sobre todo de la riqueza que deja aquí en la Comunidad de Madrid. Ainhoa Manzana, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la moda no solo nos viste, sino que cuenta historias y representa la identidad de las ciudades. Para entender qué rol juega Madrid en este panorama, nos hemos preguntado, ¿es Madrid una ciudad que crea tendencias o simplemente sigue las que llegan de grandes pasarelas como París o Milán? Hablamos con Sergio Álvarez, director de la Academia de la Moda Española.
Madrid logra conservar ciertas identidades, porque además no tiene una única identidad, ¿no? Según cada barrio o zona de la ciudad, podemos encontrar ciertos rasgos éticos de tipo de expresión personal o expresión cultural que pueda diferenciar cada una de las zonas, ¿no?
Y es que solo es necesario un paseo por las calles de la ciudad para distinguir a simple vista la elegancia temporal del barrio de Salamanca, los colores vibrantes de Chueca o el espíritu alternativo de Malasaña. Y precisamente el gran abanico de estilos brinda a los diseñadores la oportunidad de elegir con qué público se quieren identificar.
Las marcas seleccionan bien su barrio, ¿no? De dónde quiero trabajar y quiero desarrollar mi marca conforme a la identidad de yo creador o yo emprendedor, me siento más cómodo. Entonces sí que hay esa riqueza y conocerme de esas marcas que según además su identidad de marca o sus valores prefieren situarse en un barrio o en otro.
La intención detrás de esta entrega de premios es poner en valor el trabajo de la moda de diseñador, esa que ahora tiene que competir con un enemigo aparentemente silencioso, el fast fashion. Que en pocas palabras es la producción en masa que se asegura de que las personas vayan vestidas exactamente igual tanto por las calles de Madrid como por las de, por ejemplo, Valencia.
Teniendo en cuenta la rapidez de las tendencias, el mayor consejo es, un poco como si se fiel a ti mismo, ¿no? Y se fiel a los valores de marca que tú tienes, e intenta trasladarlos de la mejor forma posible. Intenta ser coherente con todas las decisiones estratégicas que tomas dentro de tu marca o de tu empresa.
Coherencia, perseverancia y un mensaje contundente. Estas son algunas de las claves que los expertos en moda recomiendan a la hora de construir una buena imagen de marca que pueda destacar en una industria tan saturada.
Es una cosa muy curiosa que surge en nuestro sector, que es que la mayoría de diseñadores que inician tienen a su vez que asumir este papel de emprendedor, y es algo muy complejo. Además, la situación en el punto de España con el emprendimiento es una cuestión compleja, pero bueno, también en Madrid cuentan con el apoyo de iniciativas tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento y otra serie de ayudas que permiten que emprender sea mucho más sencillo.
Así que Madrid no es solo moda, es un cóctel de cultura e identidad que se construye día a día gracias a quienes eligen la tela para expresar todo lo que llevan dentro, y sus calles sirven de pasarelas sin apenas ser conscientes.
La verdad es que sí, para lo bueno y para lo malo. Gracias, Ainhoa, hasta mañana. Y por cierto, hay que estar también bien por dentro, y que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos está muy claro. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-023-55 y clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. 91-300-2355.
Hombre, ¿qué tal?
El barrileño. Tomás San Juan.
Pues nada, que es jueves y toca barrileño, y ya está por aquí Tomás San Juan para hablarnos de un campeonato mundial que está a punto de comenzar en Madrid.
Sí, Pepa, mundiales hay de muchas cosas. He buscado algunos de los más raros, eso sí, te prometo que esto es verdad. Mira, campeonatos mundiales existen de lanzamiento de pepinillos en Reino Unido, de lanzamiento de móviles.
Uy, 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 uy.
Imagino que no el móvil de cada uno, serán móviles ya viejos, de imitación de vacas e Venga. Incluso existe un campeonato mundial de lucha con los dedos de los pies. Hay que apuntarse, ¿eh? No podemos apuntar ahí. Pero el que comienza hoy en Madrid no huele tan mal como el de los dedos de los pies. Es algo mucho más normal, pero es una fecha histórica, porque nuestra ciudad acoge por primera vez la Copa Mundial de Escalada. Copa Mundial, eso quiere decir que vienen a España 163 atletas de todo el mundo a concursar, a escalar, a intentar ir en contra de la gravedad en el recinto ferial de Alcobendas. Es gratis, que igual si hay que pagar a la gente le apetece menos, esto es gratis. Empieza hoy y será hasta el domingo. Me lo ha contado Fátima Fares, que es directora de eventos Prensa Ibérica, que es la empresa que organiza este mundial.
Hoy da comienzo la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid, que es un evento único y un evento histórico en España y en Madrid, ya que por primera vez, pues Alcobendas ha sido elegida sede para formar parte de este tour, en el cual solo hay 6 pruebas a nivel mundial de escalada de dificultad.
6 a nivel mundial, solo 6, ¿eh? Y una la tenemos aquí. Este tipo de eventos pues normalmente solo lo podemos ver por televisión. Por eso que esté tan cerca lo convierte en una oportunidad de oro.
Bueno, pues para todos los madrileños y visitantes es una oportunidad de oro para poder ver de primera mano, bueno, hoy en primera persona, a los top mundiales de la escalada.
al ser un mundial vienen de todas partes del mundo, los que mejor escalan de todo el planeta, atletas de tan lejos que sus nombres son difíciles de pronunciar, pero por supuesto también Alberto Ginés, que seguro que te suena, fue el español que consiguió el oro olímpico en 2020. Es decir, son los mejores, ellos y todos sus equipos que ya han estado ensayando durante estos días, y ver cómo trepan ahí en primera persona es otra historia.
Todos estos días han estado las personas que van a los rocódromos, yo creo que han estado sorprendidos porque ellos iban a escalar y de repente se encontraban a todas las selecciones entrenando y escalando, selección de japonesa, la venezolana, etc. Es que estamos hablando de que a España han venido 163 atletas top mundiales de todos los países. Estamos hablando que hay más de 38 países representados, y no solo ellos, sino han venido con todos sus coaches, entrenadores, federaciones, etc.
Los que se acerquen a verlo no solo van a poder ver la Copa del Mundo, ¿eh? Desde hoy mismo se pueden acercar a probar, a intentar ahí escalar. ¿Tú te atreves ahí a poner un pie a escalar?
Sí. No.
Hombre, sí, nunca se sabe cuándo hay que
escalar. No, yo no. Porque yo podría subir, pero me costaría bajar.
Bajar de golpe, así.
Ah, bueno, eso sí, si me lanzo, sí, pero ¿y el vértigo?
Ya, bueno, no, pero así practica, pues algún día entramos en la cárcel y así puedo practicar.
Ah, bueno, sí, es para... Sí, venga, sí.
Es la oportunidad perfecta para los que les llama la atención o alguna vez han pensado en escapar del suelo.
Y la verdad que está bastante bien para personas a lo mejor, bueno, pues que no se han iniciado en la escalada, pero sí que es verdad que le apetece ver un poco qué tiene este deporte.
Hoy es el día para probar, mañana viernes son las clasificatorias y las semifinales, y el sábado es la gran final, femenino a las 8:30, masculino a las 9:30, y en este evento que tiene el certificado como evento sostenible, se puede comer, hay zona de gastronomía y puedes ir con tu mascota ahí para que vea cómo te caes escalando, pero lo más importante es la oportunidad perfecta para ver a los mejores del mundo en eso de subirse por las paredes.
Bueno, yo creo que no te voy a decir lo de desapareces, dímelo tú a mí.
Desapareces tú,
sí,
¿no?
Sí, voy a desaparecer, así que te dejo con Jorge, ¿vale?
Vale, perfecto, encantado estoy.
Grupos Eneas compra.
Pues aquí estamos para cuidarnos, sí. A falta de 10 minutos para que den las 2 de la tarde, tenemos todavía tiempo de hablar con una de las grandes y que nos diga qué meter en la maleta en esto de cosmética. Bueno, sabe que Carmen Navarro es una de las pioneras y máximos referentes de la estética y el cuidado de la piel en España. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Oye, estupendamente.
Oye, Carmen, tenemos un lío con la maleta, tenemos un lío con esto de las cremas, porque no nos valen las cremas de Madrid para irnos a la playa, o sí nos valen, pero tenemos que ponernos más cantidad. ¿Cómo cambiamos esa rutina que tenemos cosmética, de limpieza, de cuidado de la piel, cuando nos vamos a otro lugar donde el clima es completamente diferente?
Bueno, si vamos a un clima muy cálido, pues los productos serán más ligeros, evidentemente. En cambio, si vamos a la montaña, pues necesitaremos, como en Madrid, productos más densos. Pero es importantísimo. Lo primero que tenemos que meter en la maleta es la higiene facial, que eso ya lo sabemos, es la clave del éxito de nuestra piel. Luego, los protectores solares. Los protectores solares, han mejorado notablemente, son mucho más inteligentes. Tenemos productos solares para prevenir las manchas, para pieles sensibles, es decir, se adaptan a la necesidad que tengamos.
Aparte del escote, Carmen, la parte más complicada a la hora de que a una le salgan manchas, ¿cuál es? ¿La zona del bigote? ¿Cuál es?
Bueno, normalmente el paño, como llaman, suele salir en el bigote, efectivamente, que es horroroso, y luego también en los pómulos y en la frente. Normalmente eso suele ocurrir, ese tema hormonal, siempre en las embarazadas, las píldoras, etcétera.
Hay otra cosa que me llama mucho la atención y que quería preguntarte, Carmen, que es esa tendencia que estamos viendo en redes sociales de colocarse el protector solar para, con el sol, intentar hacer como un contouring.
Bueno, sí, eso está de moda en los TikTok, ¿no? Pero realmente el protector solar debemos aplicarlo en toda la cara. Debemos cara, cuello, escote, orejas. Acordaros de las orejas y, bueno, en todo el cuerpo, evidentemente. El empeine es un sitio que también se quema y hay que cuidarlo mucho. Y hay que aplicarlo cada 2 horas. Y luego, por favor, yo estoy sorprendida porque yo estoy ahora en la playa y veo que sigue la gente poniéndose al sol boca arriba cuando saben los daños que produce el sol. Pero bueno, hay una cosa muy importante para también ponerse los antioxidantes, la vitamina C, el ceferuli, el floretín. Y luego, a mí una cosa que me encanta son los prolongadores del sol. Cuando ya nos duchamos, nos quitamos todas las toxinas que hemos producido con las aguas, etcétera, es aplicarse el prolongador solar, que lo que va a hacer es luchar contra los radicales libres, contra todo eso que nosotros, el daño que le hemos producido a las células con el sol. Normalmente son muy frescos porque el frío les va muy bien. Y de vez en cuando aplicarnos una mascarilla. Os voy a dar un consejo.
Sí.
Hay unas mascarillas japonesas, coreanas, que llevan exosomas, factores de crecimiento, que son espectaculares para las fiestas de noche, cuando volvemos un poquito quemados, nos aplicamos la mascarilla y vamos a lucir espléndidos.
Oh, ¡qué maravilla! Por cierto, Carmen, y ya para terminar, porque nunca una sección como esta, vista desde la cosmética que tenemos que tener en cuenta y los cuidados de la piel de la playa, ha sido tan realista con Carmen en la playa. Pero una última cosa que quería decirte, corremos siempre, cometemos el error de pensar que como no nos maquillamos para ir a la playa, ya no tenemos que hacernos esa limpieza.
No, hay que seguir limpiándose. Evidentemente, en el verano estamos además mucho más guapos, con la piel lisa, limpia, luminosa, porque el moreno, queramos o no, nos da un aspecto muy agradable, nos da un aspecto de relax. Entonces, pero sí que es verdad que a pesar de eso hay que limpiarse.
Bueno, pues,
y aplicarse los productos.
Y todos los consejos que nos pueda dar Carmen Navarro, ya sabe, pionera y máximo referente de la estética y del cuidado de la piel en España. Que disfrute de tus vacaciones, Carmen. Te mando muchísimos besos.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Porque
nunca y a nada le hace daño. Y miente cuando dice que tiene 30 y tantos.
Hay emociones tan...
Pues no tengo claro, así que vamos a los toros, a un secarral con la chicharra, o a ver ópera. En fin, bueno, que nos preparamos para el fin de semana, que ganas, por favor, con algunas propuestas de ocio para los próximos días. Jorge Granullaque.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, va de ópera la cosa. Última oportunidad para acercarnos a las propuestas del Festival de Ópera de Cámara de la Comunidad de Madrid, Ópera a Quemarropa, que nos propone una doble representación de Il Giocatore Intermezzo per Musica, obra de Il Giocatore y pensado especialmente para el público joven, en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial mañana, viernes, y en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez el sábado. ¿Y por qué digo lo de obras pensadas para captar al público más joven? Pues fíjate, el vestuario, aunque sea ópera, es contemporáneo y está inspirado en la forma de vestir de estrellas mundiales de la música como Rosalía,
bueno,
y Bad Bunny, el de la voz cansada,
sí,
el
que no te gusta, el de la ciruela en la boca.
La ciruela en la boca. Así que fíjate en la mezcla de ropajes de la orquesta, ¿no? Que va a mezclar este look actual del reggaetón con esas vestimentas del post-barroco. Vic Álvaro se está poniendo muy de moda en estas noches de verano. Las noches de Vic Álvaro, cine al aire libre en el recinto ferial y en el Victoria Kent con Padre no hay más que uno, 4, Gru mi villano favorito, el 47 y Flow, un mundo que salvar. Cine y música en el Parque Luego, música en el Parque Forestal de Valdebernardo en las noches de Vic Álvaro a las 10 de la noche el sábado, un tributo a la música de Amaral. De noche va también la cosa porque no estamos desde luego hoy como para salir a pasear por la tarde a las calles de Madrid, así que lo dejamos para la noche. Velada nocturna hoy en el CaixaForum dedicada a la danza con espectáculos musicales música y talleres participativos. Por ejemplo, 1 más 1 igual a 3, montaje de la Fundación Psico Ballet Maite León, que es pionera en la inclusión escénica de personas con diversidad funcional y está interpretado por Ana Mencía y Adrián Saez. La música es del compositor, pianista y productor cubano Omar Sosa, reconocido por su innovadora fusión de jazz, músicas del mundo y electrónica contemporánea, que además va a estar acompañado por el percusionista Gustavo Ovalles, que es especialista en bambú hueco.
Pues bueno, del bambú nos vamos a otros asuntos, porque aquí somos muy de miércoles, de la Academia Nevermore y del verano, ¿verdad, Rosana?
Pues sí, mucho, y tanto como que tú podrías estar en la playa, pero has acabado aquí en Madrid. Pero no pasa nada, porque este mes de julio hay sombras más interesantes que las de un chiringuito. La Academia Nevermore abre sus puertas en Madrid del 17 al 19 de julio en el Colegio del Pilar, donde podremos explorar los escenarios de la serie Miércoles antes del estreno de la segunda temporada el 6 de agosto. Consigue tu entrada gratuita en las redes sociales de Netflix España.
Pues nada, que nos marchamos. ¿Qué te has quedado con el bambú? El pobre. Venga, di adiós.
Adiós.
Adiós, muy bien. Adiós, Rosana.
Adiós.
Adiós. Bueno, que mañana más. Mañana a las 12:20, más de uno en Madrid. Que vas una feliz tarde. Ya está entonces.